Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 28 de Shabbat. Estamos nosotros terminando el mes. Pasado mañana la noche, el 5 de la noche, es Rosh Chodesh Adar. Tenemos que saber que la fecha que nos encontramos tiene algo de especial. ¿Por qué tiene algo de especial? El mes de Shevat, como regla general, cada año suceden cosas. No te lo digo antes cuando nos cuestionamos. Porque ahorita este año no fue la excepción. Sucedieron varios temblores en varias partes. Hay peligros de todo tipo. Sucedieron cosas que no habían sucedido. El cambio de la política en Israel es un cambio peligroso, bastante peligroso. En Israel esta semana el gobierno dijo por precaución que la gente regularice sus máscaras protectoras de gases. Las que usaban en la guerra del Pacífico. No, por precaución, pusieron en todo Israel, 20 puntos de atención a la gente que quiere reparar. Tuvieron que triplicar a 60 puntos. ¿Okay? Ellos calculaban atender 7.000 por día, estaban teniendo 30.000 o 40.000 por día. Los ataques de los aliados en Irán están peligrosos. Si la situación en el mundo no se ve muy lúcida, no se ve muy positiva, okay, por decirlo así. Ya sea en la fase política internacional, ya sea en la falta de seguridad aquí en México, ya sea en los temblores, inundaciones y otro tipo de cosas que han pasado en países que nunca jamás hubo inundaciones, en la India, un lugar que nunca existió, hubo inundaciones muy, muy graves. Y uno dice, bueno, yo no vivo en la India, yo no estoy en Israel, yo no estoy cerca de Irán. Okay, yo estoy aquí en México y a mí me interesan mis propios problemas. Okay, pues por ahí, vamos a hablarle por ahí también. Su situación personal, ¿cómo está? Situación familiar, ¿cómo está? ¿Los matrimonios, cómo van? ¿Cada día mejor? ¿Aruj Hashem? ¿Ah? Hiciéramos todos. Okay. Cada día hay más trabajo para los jajamim, para los psicólogos, para quien quieran, o para los divorciadores. Entonces la situación familiar tampoco no está bien. Entonces, bueno, vamos a buscar consuelo en la educación de los hijos. Ahí va a hacer, ahí va bien, los hijos respetan a los padres, vienen de todo en orden, caminan como uno quiere, pero si así va la cosa, si está el genug, está la educación. Entonces, ¿por dónde queremos agarrar? ¿Por la parte financiera, sí. Baruch Hashem, recesión económica, hay auge, hay venta, hay cobranza, hay mucho dinero en la calle? Ah, ¿es verdad? Díganme. Entonces, por eso quiero decir, el mes de Shevat que pasó no fue un mes positivo, okay, en general en el mundo y en particular en las personas. Que es uno de los meses que más llamadas he recibido para resolver conflictos entre familias, entre amigos, entre socios, todo ese tipo de cosas. También fue un mes que no pude recibir. Estoy preparando para la boda de mi hija, de Michelle. Y entre varios años que tenemos bien, quiero anunciarle que por un error de la imprenta, atraso de la imprenta, no se pudieron preparar las invitaciones necesarias que teníamos que preparar. Y la verdad me da mucha pena tener que anunciar la invitación de la boda de mi hija en forma verbal, pero hoy le platiqué a una persona, me dice que es más importante invitar verbal o invitar con un papelito. Les digo, la verdad sí, nunca lo había pensado. Es más cabor una persona invita personalmente, ¿verdad? Esta es la invitación, esta es la invitación de la Hatuná de mi hija, Baruch Hashem, que va a ser el día domingo, Baruch Hashem, a las 6 de la tarde en Magenta. Todo el canal están invitados en forma personal, ya sea a la cupa, o ya sea al banquete en el hotel 5, donde algunos de los que están aquí se van a cancelar. Y otros que vayan preparando, pues si alguno no ha recibido, que sepa, es un favor, es un honor muy grande, particularmente para mí, de que todo el cargo de la conferencia, que también a momentos de vivir. Ya que vengan a hacer un grande, ahorita vengan a bailar también, ¿ok? Entonces, vamos a volver al tema. ¿Por qué estoy mencionando la dificultad del mes de Shabbat? ¿Qué ganamos? ¿Para deprimirnos más? ¿O para qué? Bueno, Baruch Hashem, ya pasó, ya el mes de Shabbat está terminando. Todavía quedan dos días que hacen, ayuda que sean positivos. Pero hay un secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto es, cuando llega fin de mes en el calendario hebreo, cuando la luna desaparece y vuelve a renacer, el renacimiento de la luna va a ser el jueves de la noche, viernes a la madrugada a las 5 de la mañana. Cuando la luna vuelve a renacer, tiene una energía y una fuerza especial. Una energía especial. ¿Cuál es la energía? Nosotros decimos en la tefilá, en el rezo de los jóvenes, una parte así, agrega un rezo especial, que se llama para hacer los jóvenes. Decimos, de hierro los jóvenes al ser, so paquet de jol saroteno, que sea este los jóvenes, el fin y el límite de todas nuestras desgracias. Tefilá varos le pidió Narseno, el principio del rescate. ¿Qué quiere decir? Cada vez que llega fin de mes, principio de mes, así como fin de año, en hebreo, en el Rosaná, tiene fuerza, una energía especial de que Tijle Shana de Kilelotea, que se termine el año y sus maldiciones, Taje Shana de Jopea, que empiece el año. También el fin de mes tiene una energía especial. Cada uno tiene que tratar y procurar de absorber esa energía. Por eso nosotros en el Shabbat anterior a los jóvenes, que fue el Shabbat pasado, en el templo se anuncia a los jóvenes, no nada más se anuncia, se piden cosas muy especiales, cosas que no se piden durante todo el mes. Se pide de que el templo vino ya por eso ya va a Lenú. Sí, Jalito bien, Sarcalá, Pamela Tobá, Rejuá, todo lo que uno necesita pedir se pide cuando está por acercarse a los jóvenes. Por eso tenemos que aprovechar todos nosotros este fin de semana, vamos a decir así, fin de semana y a la vez fin de mes, no es normal, no es cualquier fin de semana, tiene una fuerza especial. Estamos terminando la semana, estamos terminando el mes, tiene energía, no por nada, ya hemos mencionado en otra ocasión, que cuando es víspera de los jóvenes, que va a ser el día jueves en el día, se llama Yom Kippur Katán, día de Kippur en miniatura, es un mini Kippur, inclusive en muchas sinagogas del mundo, okay, en el Yishivot en especial, acostumbran siempre que hay Erev Rosh Chodesh, víspera de Rosh Chodesh, cada, no nada más de Adán, cualquier víspera de Rosh Chodesh, acostumbran a hacer un día de rezo, un día de Selijot. Algunos ayunan mediodía, otros ayunan todo el día, inclusive cuando suceden situaciones difíciles, como recuerdo hasta ahora en el tiempo de la guerra del Pérsico, justamente había llegado la víspera de Rosh Chodesh, era el día 15 de enero, que habían dado plazo máximo los aliados. Entonces todos los rabanim anunciaban en aquella época que es día de ayuno general para todos los judíos del mundo, víspera de los jóvenes. ¿Por qué? Porque ayuno de víspera de los jóvenes tiene alguna fuerza similar a la fuerza que tiene Yom Kippur. Y hay que aprovechar, nosotros tenemos que aprender a ser buenos comerciantes, hablando espiritualmente. El maestro Rabal siempre nos decía, ¿quién es el buen comerciante? ¿Quién es el buen comerciante? ¿El que sabe vender? ¿Quién es? El que sabe aprovechar oportunidades. Que sabe detectar oportunidades. Ese es el buen comerciante. Vender, comprar, Pepsi, pero oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Hay gente que ha vendido ese sentido, que lo tienen muy afilado, que saben, esa es una oportunidad. ¿Okay? Igualmente en el ámbito social, en el ámbito familiar, en la superación personal, la persona tiene que ser buen comerciante y saber detectar las fechas claves para captar energía, las fechas claves para poder encontrar un poco de luz, que esa luz ilumine el camino, ilumine la familia y todo lo que uno necesita mejorar y superar. Por eso yo decidí descubrir mi público la estrategia, la trascendencia de las fechas cuando las estamos atravesando. En la víspera de los jueves Adar, que va a ser el jueves, jueves de la noche ya entra el mes de Adar, pero jueves en el día todavía es Sheván, tiene fuerza normal de víspera de los jueves, pero además, usted se pone tan difícil, tiene más energía la idea de que se acabe el mes y sus desgracias que empiece un mes y cosas buenas. No solamente por ser víspera de los jueves, sino porque se trata del último mes. El calendario hebreo, estamos ahora en el mes 11 de Adar, el mes 12. Cuando la Torah dice Pesaj en qué mes es, bajo de Sharishon, Roshaná en qué mes es, bajo de Shoshevi, séptimo, cuando toca en septiembre, ¿por qué se llama septiembre? Porque es el séptimo. Los reyes no saben por qué se llama septiembre, y octubre es porque es el octavo. Sí, ellos no saben, y no, noviembre porque es el noveno, y diciembre porque es el décimo. Okay. Esas fechas que ellos creen, ellos no saben explicar, septiembre qué número es el número de ellos. Es el A, y entonces el 9, entonces los llamaron noviembre, es el 9, porque se llama septiembre. Porque la Torah lo llamó, bajó de Shoshevi en el mes séptimo de septiembre. Okay. No es septiembre, es diciembre. Siempre toca, simultáneamente razonar en esas fechas. Entonces Roshaná es el séptimo, y Pesaj es el primero. ¿Y Purim en qué mes, en qué número de mes toca? En el mes doceavo. Pues estamos entrando en el último Rosh Chodesh en la numeración de los meses. ¿Okay? Y no solamente eso, el Rosh Chodesh que está escrito en el Talmud, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, cuando entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Si es un mes óptimo, apto, para que la persona pueda adquirir y obtener eso que la gente anda tanto buscando y poco lo tiene. Pues todo eso tiene que motivar a la persona a saber disfrutar, a saber prepararse, a saber aprovechar de alguna manera la energía que nos ofrece. Ya sea víspera de Rosh Chodesh, que es Yom Kippur Katán, ya sea la entrada del mes nuevo, en Shenichnas Adar Marbim Besimcha. Y todo eso tiene fuerza para frenar desgracias y abrir la puerta a camino de él. Ya sea a nivel mundial, ya sea a nivel personal. Cada persona tiene su paquete, yo creo. No sé si alguien puede decir, no, yo lo presento todo bien. Bueno, cada uno tiene su peikala, lo dicen en el peikala, cada uno su paquete. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tratar de poder cargar ese paquete con valor y con fuerza y salir adelante. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechando la energía que nos ofrece el judaísmo. La pregunta es, ¿de qué manera, qué podemos hacer nosotros para protegernos de esta situación que no se ve tan positiva a corto o a largo plazo como lo que está sucediendo en el mundo en general, en el país y en las familias? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Si queremos definir la situación que estamos pasando, le podemos dar una definición talmúdica. Eso se llama Jevle Mashiach. Así lo llama el Talmud. Jevle Mashiach. ¿Qué quiere decir Jevle Mashiach? Sufrimientos de la época mesiánica. Hay la época premesiánica y hay la época mesiánica. Dice el Gaón de Vilna, un gran erudito de la literatura judía, estuvo hace como 200 años. Él dice que el nacimiento del Mashiach, la salvación, la redención, el séptimo milenio, Olam Shekuló Shabbat, un mundo de descanso, un mundo de felicidad, un mundo de tranquilidad, como dice el profeta, donde no habrá pleitos, no habrá guerra, que la gente van a demoler sus armas, Begar Zevin Keves, el león, va a poder, el hombre, vivir con el cordero juntos, uno al lado del otro, el leopardo con el cabrito, y va a jugar un niño con el nido de una cobra, de una cascabel, okay, y la suegra con la mera van a vivir en paz. Eso no está escrito, pero yo creo que algo también se refiere. Okay. Toda esa situación es la situación mesiánica, cuando ya llegue el Mashiach. Dice el Gaón de Vilna, esa situación se compara a un parto. El Mashiach es como un embarazo y un parto. Si el mundo está embarazando la situación del Mashiach. Y cuando nazca el Mashiach, cuando llegue esa época, es el parto.
¿Cómo?
¿Por qué dice eso? ¿Qué alma es?
Mañana, mañana voy a ir a su casa, señor. ¿Listo? De día entero. Hasta no acabar la presencia.
¿Qué le tiene que hacer?
No sé. No, pero voy a tratar a ver si le puedo sacar el agua para estársela. ¿Sacar el coche a la mitad?
Dentro de las habitaciones,
¿para mí qué está ahí?
¿Con la lámpara?
Bueno,
o sacó su. Voy a checar la lámpara.
Una.
Puede darle tres veces al día, pero cantidades chicas, pequeñas.
¿Cuánto es para este pequeño?
Mañana le digo. Sí, por, no, es que no es el alimento por la pecera, sino por la cantidad de peces.
Lo primero que todo lo recibe con más calma.
Claro.
Es como una vez que estaba yo en un hospital. Cuando llega una situación muy dolorosa en la historia del mundo, es las contracciones del parto de la conciencia. Entonces, por un lado, eso nos da una cierta tranquilidad para saber de que dentro van a ser algo, pero por otra parte, a veces los dolores son tan fuertes y la cuestión es muy alta, al final se puede quedar ahí en todo el mundo. Como dice el León de Vina, el sufrimiento del parto es un sufrimiento muy grande, pero a veces, después del sufrimiento, no es un bebé que no vive. Y eso es lo más doloroso. El sufrimiento lo tuve, el dolor lo tuve, y todo lo tuve. Y al final no nació nada. El sufrimiento del parto, a ver, pero tiene que nacer algo. Entonces la persona quiere saber qué tengo que hacer yo en la época preventiva. En el sufrimiento. Dijo un jajam en el Talmud, Rabí Yohanan, esté de Loa, que venga el Mashiach, que yo no esté presente. Porque él sabía, según sus estudios, que la situación iba a ser tan difícil, tan dolorosa, pero yo no estaba. Otro jajam dijo, no, que venga, que sea duro y quiero estar. Es como aquel que dice que no quiero entrar a la sala. Yo no puedo ver. O algo, ¿ok? Y él dice, no, yo sé que de aquí está saliendo algo. Es esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿hay solución o no hay solución? Tenemos que nada más quedarnos aquí esperando que nazca. Como estamos en la sala de parto, que el ginecólogo haga el trabajo.
¿Okay?
O tenemos que hacer algo para protegernos. Pues como dice el don de vida, un sufrimiento de parto en el cual pueden hacer o puede abortar. ¿Okay? Se ve que para algunos van a hacer, para algunos va a abortar. Está escrito en el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai hace 2000 años. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando llega a Haritha y a México, en el final de los días, en la última guerra llamada Guerra de Gog o Magog, escrita claramente en los profetas. En los profetas ahí, en el profeta Isaías, está escrito que la guerra de Gog o Magog va a ser una guerra en la cual describe cosas que van a suceder con los enemigos, que no se entiende, dice que se le van a caer los ojos y le va a dar uno la mano al otro y se va a quedar con la mano del otro en su mano. Aquí trae el pasuk, en la Aftará de Sukkot, el primer día de Sukkot lo leemos cada año, está escrito en Isaías, y no se entendía nada. Después que se descubrió la bomba atómica, la radioactividad, se entiende lo que pasó en Hiroshima. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, en la última guerra mundial, muchos pensaron que fue la que pasó la Segunda Guerra Mundial, la que pasamos con el Holocausto de Alemania. Pero según los síntomas que da el Zohar, aparentemente no fue esa, Gog o Magog. En la última guerra mundial, antes de Mashiach, donde donde va a minar, va a correr peligro de extinción el pueblo de Israel, y ahí es donde va a venir la salvación repentina. Dice el Zohar Kadosh, en 7 minutos van a morir la tercera parte de la humanidad en esa guerra. Así escribió el Zohar hace 2000 años, y el Zohar se descubrió hace 300 años. Y cuando se descubrió el Zohar, la gente le dijo hace 300 años, ya ves cómo la Torá, los Jajamín puro dicen cosas. Técnicamente es imposible que mueran 2000 millones de personas en 7 minutos. Técnicamente, porque ¿cómo se hacían las personas? Con espadas, ¿no? Con flechas. ¿Cuánto tarda en cortar 2000 millones de cabezas? Cada 3-4 semanas. Y técnicamente no hay forma. ¿Cómo vas a hacer? Así que yo, pobrecito, la visión Mario Jaime, estuvo criticado 300 años.
Bueno, bueno, chicos, ¿me mandó una unidad? Aquí a Fuente de Marcela 23, para ir a la defensa.
También, el Noa no tiene razón. Aparentemente 7 minutos es demasiado. Estados Unidos tiene armas para hacer polvo. Todos los globos que dan polvo, 250 veces, eso es hace 20 años. No sé si ahora ha crecido o no. 250 veces hacer todo polvo. Polvo, afán. La pregunta es, ¿ya le hiciste una vez para que no se resuelva? Esa es buena pregunta, no tengo respuesta. Quizá nace otro mundo, entonces, para que puedan explotarlo también. 250 veces, ya, ten para una y tal. Lo aleno, y el peor, lo peor, lo más grave de todo es que hoy en día esas armas se encuentran en manos de gente no responsable. Ya hay gente que antes no tenía acceso a ese tipo de armas. Y están teniendo. Está China de por medio, están los árabes, está Irán, están fabricando Irán misiles que su alcance sea Washington. Con una ojiva nuclear también, que pelean para mandar el misil, pero el misil que caiga en la Casa Blanca y se haga polvo todo. Vale. Okay. Entonces, no hay límite, no hay frenos a la ambición humana, a la maldad, a lo que lo quieran llamar. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta. Todo esto es abrir un panorama para generar un interrogatorio. ¿Hay algo que podemos hacer para protegernos? ¿Hay algo que podemos hacer para defendernos? ¿Hay algo que nos pueda ayudar y nos pueda servir? ¿O no hay? O nada más, generar. Hay que ser bueno y tratar de pedir a Dios y rezarle. Yo así diría, ¿qué hay que hacer? ¿Qué rezar? Generalmente cuando se habla de en ese tono, como el que estoy hablando ahora, la respuesta es, pues hay que rezar. Okay. Sin embargo, el Talmud, el Maseje Sanedrín, capítulo 10 del Maseje Sanedrín, donde habla una parte especial sobre la época mesiánica, ahí le preguntaron los alumnos a un jajá muy grande, Maya se Adam de Nacel Mejerlos el Mashiach. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos del parto del Mashiach? Y dice, sí hay algo que hacer. Es buena pregunta. Yo hubiera dicho, bueno, que pongan tefilín, que cuiden Shabbat. Yo así hubiera contestado. Que la gente cuide en Shabbat. La Gemara dice, si cuidan 2 Shabbat seguidos, inmediatamente viene Mashiach. Ahorita no estamos hablando cómo hacer para que venga. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo hacer para pasar el momento del parto. ¿Cuáles son los ejercicios psicoprofilácticos, para llamarlo así? ¿Okay? Para que cuando llegan los momentos del parto, uno pueda pasar esos dolores. ¿Okay? Uno me dijo, pues, la única que es lo que es. Y por eso hay gente que se va a la droga o al alcohol. Para olvidar, para no pensar, mejor no pensar. Así me dijo, mejor no pensar. Ese es el avestruz, ¿no? El avestruz. ¿No saben qué hace el avestruz? El avestruz cuando ve un enemigo que viene, ¿qué hace? Si pone la cabeza dentro de la arena y dice, ya no lo veo, ya jala. ¿Okay? Esa es una de las estrategias, pero no funciona. Hay que ser realista. ¿Hay algo que podemos hacer? Sí hay algo. Yo hubiera dicho Shabbat, o hubiera dicho Tefilín, o hubiera dicho Tevilá, hubiera dicho Kosher, hubiera dicho otras cosas. Sin embargo, el Talmud, el Maseje Sanedrín, da 2 consejos qué hacer para protegerse de los sufrimientos mesiánicos. Por supuesto, la persona necesita respetar todo. También Shabbat, también Kosher, cada uno, por ser judío, eso no es por la época mesiánica. Por ser judío, la persona necesita tratar de respetar sus valores, lo que está escrito en la Torah, eso no. Pero para protegerse en una situación peligrosa y difícil, ¿qué estrategia ofrece el Talmud? Dice el Talmud dos cosas. Maya se adam beinatel mejerdosh en Mashiach. Respuesta. Yatzok batorah uvizmilut hasadim. Dos cosas. Estudio de Torah. Escuchen bien esto. Estudio de Torah, no cumplimiento de mitzvot. Otra vez, no quise que nadie cumpla mis votos. Ahora diga, Jajam, no permite respetar Torah. Tampoco eso, ¿ok? Respetar mis votos, cada uno lo tiene que hacer porque está escrito en Torah, es otro tema. Pero ahorita estamos hablando como protección. Como protección, estudio de Torah. Y segunda protección, Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim quiere decir a Isidur Hasadim. Quizás Isidur Hasadim. Enterrar muertos. Casar novias. Ah, ¿qué es nuestro problema? Hacer favores. ¿Qué es hacer favores? Hacer favores. Si ves a un gir en la calle que está muriendo de hambre, darle una moneda. ¿Eso es hacer favores? Hacer favores. No tiene límites. Si un día, un lunes, no llegó la muchacha, ¿ok? Que el marido se ponga a lavar los platos para ayudarle un poquito a su mujer. Ah, eso es lo que pasa a mí. Es gestes. Oye, esto es trabajo de ella. Ya sé que es trabajo de ella, claro. Eso es jefes. Jefes cuando no estás obligado a hacerlo. Si estás obligado a hacerlo, si es trabajo tuyo, traer el gasto a la casa no es jefes. ¿Ok? Traer el gasto es obligación, eso no es jefes. Pero jefes es hacer cosas que no le tocaría a uno. Pero Jadita no llegó la muchacha, no llegó esto, no va. ¿Ok? Jefes. Que mi luz jazarín. Ya, sof batorá sobre mi luz jazarín. Estas dos estrategias, Rabotai, tenemos que saber que tienen un efecto muy poderoso. Muy poderoso. Vamos a analizar el punto de lo que es el estudio de la Torah. No existe en todo el mundo, en toda la religión, en todos los valores espirituales y morales, un valor más superior que el estudio de la Torah. No existe. No existe algo que proteja a la persona más que el estudio de la Torah. No existe. La Gemara dice que si una persona tiene una sentencia de muerte, está sentenciado, ¿ya? Y viene el ángel de la muerte con el dictamen, viene a recogerlo. El Talmud cuenta con David Amelé. Está estudiando Torah, pero no se puede acercar, déjalo y ya. No puede, es repelente, no puede. Si está cumpliendo una mitzvah, sí puede. Pero si está estudiando Torah, no hay quien pueda tocar. Yo le dije una vez a un grupo de personas, que cuando una persona va en el carro y está escuchando un cassette, en vez de escuchar babosana, ¿okay? En vez de escuchar a Miguel y José José y todas las sejuariadas y todas o noticias o todo tipo de tonterías que a veces viajo en el taxi y digo, ya apague esa mugre y déjame pensar cosas más limpias, ¿ok? Entonces están, se ríen, vacilan, pudren, lechanos, ¿ok? Y el que dice, yo en vez de escuchar todo eso, yo voy a escuchar algo que me pueda servir. Voy a escuchar Torah. La persona que va en el carro escuchando Torah es imposible que choque. Imposible. No existe, no existe. Es imposible que lo asalten. Imposible. Yo le dije una vez a uno, si estás en tu carro y ves una moto que piensas que te viene atrás de ti, pon el cassette. Pon el cassette. No, de repente vas a ver como que se desvía. No hay forma, no hay manera. Y si llega a suceder, que le vengan a contar a mí, porque no ha sucedido. Una señora me contó que iba con el cassette prendido en el carro y chocó. Le dije una pregunta. El cassette estaba prendido, usted lo estaba escuchando. Dice, no, yo estaba en otro lado. Okay. El cassette prendido es para ayudarte a estudiar, ¿no? El cassette prendido no es magia. No es magia. La idea no es magia, pon un cassette y es protección. La idea es que si tú estás estudiando Torah mientras estás en el carro, no te puede suceder ningún daño. Y en tu casa tampoco, en cualquier parte que estés. La fuerza de protección que brinda la Torah es inigualable. No hay algo igual. Dice el pasuk, el rey Salomón dijo en Proverbios, Behol hafaseja loish buba. Todas las cosas, todas las mitzvot, todas las cosas, el talet, el tefilín, el shabbat, el kasher, no se comparan de lavar el jazmín a Torah, a la energía que tiene una palabra de estudio de Torah. Y eso es lo que nosotros tenemos que adoptar. Tenemos que saber que no solamente para protegerse de daños físicos, materiales. Tenemos que saber, el estudio de Torah es tan, tan elevado, la Gemara dice, En Mevatlin Talmud Torah Afilu Levinyan Bet HaMikdash. Si una persona está sentado estudiando Torah, no se hace bitul, no se deja estudiar Torah, ni siquiera para construir el templo. Bet HaMikdash, no el templo de aquí de Magen David. Bet HaMikdash de Jerusalén. Nada más para que se imaginen, estamos ahora estudiando Torah, una clase de Gemara, de Jumash, lo que sea, y de repente viene el Yahu Anadí, el que está, y me da Yahu Eleno, y Mashiach HaMashiach, lo tenemos esperando 2000 años, cantando, esperando, llorando, en Tisha B'Av, rezando en Rosanay y Kipur, para que venga. ¿Ok? ¿Sabes qué? ¡Amén! ¿Ok? ¡Ya, aquí estoy! Dice el Yahu Anadí, nada más hay un problema. Necesito ayudantes para edificar el Beto. Físicamente necesito ayuda. ¿Hay aquí alguno que me pueda ayudar a edificar el Betamigdash? Todos decimos, yo soy el primero, soy el primero. Y por el care a veces uno deja de venir a la clase. Por construir el Betamigdash. Si por cualquier cosita la persona a veces se pide, o por esto, por quedar mal con el otro, porque mi cuñada, mi hermana, lo que del hospital, porque se alivió. Por cualquier hate y pretexto la persona deja de venir a la clase. Para construir el templo sagrado de Jerusalén, ¿quién no va a ir? ¿Quién no va a ir? Dice la Gemara. Le digo yo, Saúl Male, le digo a Yahu Anadí, bienvenido en Yahu Anadí. Dame su camino, por favor. Espérate hasta que acabe la clase. A veces acaba 11:15, a veces 11:24. A la hora que acabe. Y después, el que quiera ir, pero yo no puedo cancelar la clase de Torah para construir el camino. Y viene el Yahu y dice, oye, pero si no es ahora, quizá después Dios se arrepiente. Porque a veces hay momentos que son momentos propicios. Ahora tengo autorización, ahora. Dentro de media hora quizá ya no. Lo lamento. Lo lamento. Porque hay ley. Hay, está escrito en el Talmud claramente. Lo que está hablando no es filosofía, es ley. Así es alajá. No se cierra el libro de estudio ni siquiera para construir el Beit HaMikdash. Y el Talmud trae prueba. ¿Quién construyó el segundo templo? Esdras Sofer. Esdras Sofer, mientras su maestro estaba vivo y él estudiaba Torah con su maestro en Babel, dijo, yo no puedo ir a construir el Talmud, pero no puedo perder las clases con el maestro. Era Jajam, ya era Esdras Sofer, pero mientras estaba el maestro vivo. Después que falleció el maestro y ya no tenía diferencia para él estar en Babel o estar en Israel, entonces ahora sí se fue a Israel y construyó la vida. De ahí aprende el Talmud. No hay algo que tenga... La pregunta es, ¿cómo es posible? Nosotros cuando pensamos en ver la vida hasta que nos caen las lágrimas, son uno del corte, el más ateo. Yo vi que en la guerra de los 6 días, cuando conquistaron el corte, había soldados ateos, mamá, lloraban, van por ver uno de los muros, ¿ok? Imagínate todo construido con toda su belleza, el Midrash de Salomón, la altura que tenía y los corbanos, todo lo que uno se imagina de Beit HaMikdash, todo eso no vale a una palabra de Torah. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la razón? Explica Maran y Prag, uno de los comentaristas más grandes que tuvimos hace como 200 años, otro, el del Golem. Dice Maran y Prag, todas las mitzvot que tenemos, Tefilín, Kasher, son cosas espirituales. Pero cosas espirituales que están mezcladas con algo material.
Yo pagué en Mona.
Espiritual. Está hecho de estar, lo espiritual está amarrado de algo material.
No.
Y lo material,
no, no supongamos, ¿quiere un negocio?
Okay. La única mitzvá.
¿Tú quisieras hacer un negocio?
El ulam es material, el
sofá
es
material,
la jaca es material, las velas de Hanukkah, todo está agarrado de algo material. La única mitzvá que no tiene arraigo en nada material. ¿Qué?
Le deja.
Shabbat también es un día de la semana, es algo material, es algo tangible. Lo único que no tiene, no se agarra en nada material, es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah no es el libro, no es el cerca. El estudio de la Torah,
pregúntale
a
los chicos,
¿ustedes tienen Torah? El estudio es algo material.
¿Y no son los únicos?
El conocimiento de la
Torah.
El saber
Torah. ¿Le va a costar primero la
Torah? Por ese motivo, es más que el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash con todas
las categorías. Pero después de...
Las personas egoístas,
compañías, viajeras, no se imagina eso.
Hoy en día, yo no sé, quizás hace 30, 40, 50 años, en otras épocas, la persona...
Hay unos que no solamente le piden una...
que no estudia su vacuna, sino físicamente. Pero hoy ya, como está la situación, sí, tenemos que saber que el estudio
es un negocio y diario hay trabajo.
Y esto no hay diferencia.
Y le estoy diciendo libre.
No religioso, por experiencia decido. No hay
diferencia. El transporte, ya, contando con los transportes, contando con los
vagos,
que no tiene que
ir. El hombre y la mujer no se entienden, hay una respuesta.
Chao. Sí, contando un chavo de plan de tiempo completo.
Sí. Cuando. Cualquier matrimonio.
No, sí, 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 le digo dónde.
No, se compró, no tiene un chavo.
Sí, o sea, ese es, perdón.
Una vez escuché un Abraham que dijo, y si la única
forma se va a salones, con esa tarjeta, no se imagina eso.
Es con toda adicción.
Yo pongo el dinero.
Toda adicción. La Torah,
pero por una vez
que hace una adicción, cuando la persona se mete. Yo les digo por experiencia, prueben también, prueben las mujeres, prueben los hombres, que las esposas no digan a su marido, deja estudiar.
¿En serio es?
Cuando llega tu marido, todo el hervor del centro,
en tres meses, sin descontar nada, ya está pagado. Póngale que se tarde 6 meses en recuperar.
Pero si llega, si tú lo ves que llega...
Por eso,
son 20,000 euros.
Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste?
Menos.
Estuvo en el colegio, estuvo en el ciudad, estuvo en el...
Esto
es comprobado, es algo paluco. Entonces, por eso digo, para el tema del salón, para
el animal, pero no se imagina. Sí, o sea, no le he dado porque nadie me lo ha podido... O sea, yo soy
vecino
de todo
el chico.
Sí,
yo todo a casa, todo hogar. Esas palabras que traen en la noche.
En serio, no se imagina.
En la casa, porque en la noche, porque ayer estamos trabajando. Es
nada más para que se den una idea.
Acaba con esa casa.
Esa compañía, la que vino ahorita, tiene 20.
La verdad.
Y los 20 están trabajando diario. Y los 20 están trabajando
diario. Escúchame, ¿entendí? Okay.
¿Sí?
¿Qué es fuego? La Gemara dice, bebo la mina más lo que se volea a pintar, escapas de los pleitos como te escapas del fuego. El pleito cuando empiezas como un fuego que empieza a propagarse, lo demás al principio lo puedes apagar, si dejas que se propague más ya no hay forma de apagarlo. Y los bomberos, nada más estás contemplando a ver si
ya está desaparecido.
Los pleitos son fuego. El enojo es fuego. La soberbia es fuego.
Todas esas cosas
son fuego.
Sí, yo no llevo un día, hogar. Yo en un año voy a empezar a hacer
señor. La persona tiene el fuego por dentro.
Y sí, el malo, o sea, que no se imagina.
Con otros fuegos, con otros fuegos. No, es la que amo, la verdad, se compara.
De puro odio.
Por eso les digo la botella. Hoy en día, por el
audio
de Gerlera,
las dos bocinas,
106 en el mundo general, la tragedia, la
tragedia,
Torah,
el audio. No, el audio ya no sé.
Por el asunto,
sí, ya te dije el proyecto, porque
es una
persona que calma, se quiere el puro proyecto,
a aplacar los ánimos y a...
Lo que pasa es que tal vez se le dio 2,000 pesos
por todo fuego y agua, hombre y mujer,
sí, o sea, no hubo declaración, la hacienda, santo bajita la mano, esos chavos, o sea, esos
todavía no hicieron nada, no, que la pasó el día,
no, pero es que aquí, estos chavos, trabajan dentro de una compañía,
lo único celestial que hay aquí abajo,
traían el proyector todo el día, sí, y no vinieron directamente
de la compañía,
sino, o sea, como diciendo,
ya trabajaron más,
exactamente. En el sentido de que yo me vendé un evento en la mañana, tengo el equipo, porque mañana lo voy a usar, me tienes confianza, y en la noche yo lo alquilé.
Dios mandará algún día.
Porque
medio sabe. Se como lo va a pasar.
Lo quería decir.
Era cuando era todo
sí,
leche,
porque no sé, es que
ganamos 3,000 personas.
Ok, nada más, porque así dijo la abuela. Y así dijo la abuela.
Traición. Yo no le tengo. Y si no puedo trabajar con las personas que quieren trabajarlo.
Hasta
¿sí?
Que se
o sea,
¿y cómo se hace?
La tradición hay que darle fuego, hay que darle cuerda, hay que darle energía, hay que darle gasolina.
Periódicos, lo que pasa es
entonces dijo Dios, Hashem dijo: yo prefiero que se dediquen a estudiar todo y que dejen
de hablar de mí.
Hablar de
Dios, eso,
todo el tiempo, gracias a Dios, y yo
entonces, primero, sí, o sea,
Yo soy la compañía grande.
Y pasa un amigo y dice, Alama.
Sí. Y el doctor
Mar dice, Alama. Satama. ¿Dónde hablas? ¿Por qué hablas? ¿Cómo va a estar si Dios dice no subas en carro y no vayas a ver? Alama. ¿Dónde Alama?
No, no, pero eso, persona, o sea, estamos, es un
ejemplo. La persona se calma con eso. Yo
todo cobra barato, pero es una frecuencia.
Sí. Dijo Dios, di menos Alama y besa menos el ser, pero no lo ves. Yo le di una pausa, Marí. No digo que es jalar, pero es una pausa. Tú quieres saber qué persona es más creyente.
Yo se lo consigo.
Más apegado a Dios, te voy a decir.
Claro,
cuando vas al resto, te queda más tiempo buscando
el tiempo. El problema es que sí tiene que ser.
Ven, realmente. Fíjate los rajamientos de veces que suben al mes. Es proporcional. Cuanto más acercado a la Torah y a la religión está uno, menos beta el César. Pero que está muy alejado y está todo el tiempo haciendo en contra del César, viene a calmar la conciencia, es como aquel que le da muchos besos a su mujer.
Sí. Y hay personas que
aguanta mal.
Se meten la mano, ¿no?
Okay. Así es. Aguanta mal.
Te lo alquila, ahí está. ¿La metiendo?
¿Sí? Es peligroso.
Pero tú es mañana. Si
de repente ves un cambio, así pasa con el César. El César ya no.
No, sí, por eso. O sea, no,
estamos casados con el César. Pero hay compromisos. Más todos los días en contra del César. Y llega el beso, ya te beso, mi querido. ¿Ok?
No, no, no. O sea, bueno.
Dijo Dios. No beso, quiero besos. No quiero que hablen
de mí. O sea, estamos aparados, están asegurados. Entonces, sí. Seguro viene a buscarte pero pagar a ti. ¿Va a buscar cobrarle a qué?
No,
Es un negocio bonito, redondo, porque nadie va a pagar 90,000 pesos. Mandé usarlo una vez al año, o por mucho trabajo que tenga, usarlo tres veces al año. ¿Sí? Porque es aparte de que lo van a, de que lo compran ahí, tienen que comprar, o sea, tienen que pagarle a alguien su sueldo. ¿Sí? Para usarlo, entonces les ocasionan daños, porque hay personas que cuando son bodas, digamos, de 50 años,
armas,
¿sí? Todos los hijos les entregan todas las fotos a uno de video, ¿sí? Entonces le hacen un video de todas las fotos, la historia de la familia, ¿sí?
No, como antes,
los tienen que
pagar, los papás ahí se sienten desarmados, ¿no?
O sea, sí es un...
Las cosas que antes eran vergüenza, hoy ya se hicieron normal. Cosas que antes no se escuchaban. Cuando antes le decías a una persona que tu hija no va a llegar íntegra a la boda, ya que estás hablando yo, mi hija, educación. Hoy en día, ¿sabes hasta dónde llegamos? Cuando estaba platicando con papá me dijo, pues ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Cuando una persona va a comprar un par de zapatos, no se lo tiene que probar. ¿Ok? Así me contestó. Miren hasta dónde puede llegar. Cuando una persona va a comprar un par de zapatos, pues tiene que probarlo. Le dije, ¿sabes qué, Roger? Si llegamos a una situación que casarse con una mujer es comprar un par de zapatos, ya estamos muy bajos. Si ya me das un ejemplo, ya me estás dando un ejemplo, pues dime si vas a comprar un carro. Si vas a comprar un carro, lo puedes probar. Depende. Si eres yanqui, échale a reversa, échale para atrás, échale para adelante, para donde quieras, ¿ok? Pero cuando quieres comprar un carro de agencia, así le pasa a los giros que de repente tienen dinero y van a comprar la agencia por primera vez. Él está acostumbrado a cada vez que compra carro, va a dar vuelta 2-3 kilómetros con el otro y échate para atrás en la subida, en la bajada. Llega a la agencia, a mí me ha pasado también, si quiero probarlo 2-3 días, me dice el de la agencia, señor, cuando empieza a rodar este carro y sale de la agencia, baja el 20% de su valor. Le dije, ¿es un carro? ¿Casarte es un zapato? es un carro de agencia. Cuando llegas a la agencia a comprar, ¿qué te dice el de la agencia? Aquí está el carro. Lo puedo probar, no te puedes ni subir. Puedes nada más probar las descripciones. Es Chrysler, es motor esto, es del año, está, tiene motor tanto, tiene tal full, tiene, ok. Igual pasa con los noviazgos con una Torán. Llega la papá a ofrecer a su hija o bueno, ¿sabes qué? Esta es mi hija, es familia tal, es Chrysler, la marca, es de tal. Ok, tiene tantos cursos, tiene tantos estudios, tiene estas minutos. Eso es lo único que te puedo ofrecer de mi hija hasta el día que te dé la llave. El día que te dé la llave del carro, tú me das el cheque, ok. Esto lo dice al día. El día que me das el cheque y te doy las llaves, ok. Por decirlo así, el día de la jupá te entrego a mi hija y ahora sí puedes estarla y aprovechar. Ahora puedes tocar. Pero la gente llegó tan bajo. ¿Por qué les digo esto? Maya sea ben veloy ejetá. ¿Qué va a hacer el niño para no pecar? ¿Qué va a hacer? Yo no entiendo. Yo no entiendo que un niño puede estar expuesto a todas estas cosas. No sé. A mí, para mí, se me hace milagro un niño que está viendo todas esas mugres y no haga nada. Pon en como dijo una vez un jajá, le contaron, ¿por qué los ortodoxos en las sinagogas ortodoxas no dejan que se sienten hombres y mujeres juntos? ¿Por qué? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones que dio el jajá. Dice, una persona viene a rezar para concentrar. Y pasa una mujer al lado, bien vestida y guapa, ok. Lo más probable es que se desconcentre. Dice, no, yo no me desconcentro. Dice, entonces, la psicóloga. Ok. La Torah está dada para gente normal. La Torah está dada para gente normal. Una persona anormal, pues puede ser esa gente conservadora y reformista, son gente... Para mí se me hace milagro un niño que está viendo todas esas mugres y no haga nada. O como dijo una vez un jajá, le preguntaban, ¿por qué los ortodoxos en las sinagogas ortodoxas no dejan que se sienten hombres y mujeres juntos? Hay varias explicaciones. Una de las explicaciones que dio Tanajá. Dice, una persona viene a rezar para concentrar. Y pasa una mujer al lado, bien vestida y guapa, ok. Lo más probable es que se desconcentre. Dice, no, yo no me desconcentro. Dice, entonces, la psicóloga. Ok. La Torah está dada para gente normal. Una persona anormal, pues puede ser esa gente conservadora y reformista, son gente que enfermos psíquicos, que puede haber mujeres pasando y se siguen concentrando en el rezo. Entonces son gente anormal. Lo normal es que la persona ve una mujer y voltea. Y la atrae, le llama la atención. Y el rezo no es para voltear a ver mujeres, es para rezar. Una explicación sencilla. Por eso les vuelvo a repetir, yo no entiendo cómo hoy en día un joven puede aguantar la presión de dieta. Yo no entiendo. ¿Okay? Hay una sola receta, una sola maleta. Dice la Gemara, dijo Dios, barati yestrará, yo fabriqué al virus. Este virus que borra la información, la complica, yo fabriqué también al antivirus. Dice la Gemara, Barat y Yeserara, yo fabriqué a Yeserara, Barat y Lotablin, yo le fabriqué un antídoto.
¿Cuálín?
Estudio de Torah. Ni el Kiddush del viernes en la noche, ni el Tefilín, todo es bueno, no estoy criticando al Tefilín. Todo eso no es antídoto. El antídoto para Yeserara es una sola cosa, el estudio de Torah. La persona que quiere garantizar el futuro de sus hijos, Rabotai, yo se los vuelvo a repetir, lo dije y lo vuelvo a afirmar y a confirmar. Que la persona que empieza a comer hasid, lo que meta a su hijo a la yeshiva. Hoy en día es más difícil lo que Dios dijo. Dejen de religión y pónganse a estudiar sola. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay valores. Los valores cada vez están más. Van en decadencia. Si tu hijo se mete a estudiar sola, si tú te metes a estudiar sola, si tu mujer se mete a estudiar sola, y quiero que sepan los hombres, estudiar sola, venir a las conferencias es muy bueno. ¿Por qué? Porque si no vendría, pues no escucharían esto. Pero esto no es estudio de Torah. Esto es una preparación para estudiar Torah. Esta motivación es analizar. Estudiar Torah es venir y sentarse, Baruch Hashem, en México, en 30 o 40 lugares. Yo reparto operación cada semana, los libritos de Shem Tov, 45 sinagogas. de las 45, 30 de ellas tienen clases de Torah todas las noches. Hay un sustituto y aquí a la vuelta, y allá, en Tecamachalco solo hay 10 lugares, en Polanco hay otros 15, 20. La persona puede ir a estudiar Torah, se sienta con un libro, con un maestro, Mojama, a ver qué es la Biblia, qué es la Torah, qué está escrito, cuál es el mensaje. Si nosotros tomamos esta receta para salvarnos de Jeblos en Mashiach, nada más para terminar, y como broche de oro de esta charla, la entrega de la Torah fue el sábado pasado, leímos la entrega de la Torah. Está escrito en el libro de Balí, dice, Tadvarim ha'ele, diber Hashem el kol que alhem, estas palabras, habló Dios, kol gadol velo yasaf, una voz impresionante, velo yasaf, velo pasat, dice Targum, ininterrumpible. Esa voz que escuchamos, Anoji Hashem lo queja, dice la Gemara, dice Talmud, en nombre de la Torah, esa voz sigue eternamente. En todas las generaciones Dios grita, Anoji Hashem lo queja. Ah, yo no escucho esa voz. Hay manera de escucharlo, hay gente que lo ha escuchado. La persona puede escucharlo. Está escrito en el libro de Rabenu Jaim Los Sato, hace 400 años que escribió este libro, y también lo dice Benishai. El momento en que abren el Sefer para leer la Torah, en ese momento que se abre el Sefer, hay una columna de luz, de energía, de fuego, que comunica el cielo y el Sefer y se transmite a todo el Kaal a través del que está leyendo el Sefer. Por eso es tan importante que el que lee el Sefer sea una persona, el shaman, la persona adecuada, porque esa persona es el vehículo para transmitir la luz que conecta el cielo con el Sefer. ¿Por qué digo todo esto? Hay veces que sale un Sefer en el Eklis. Hay veces que salen dos Sefer, cuando toca a los jóvenes o fiestas. Y pocas veces en la historia salen tres Sefer. Este Shabbat, el que viene, van a sacar tres Sefer. Uno de Shabbat, uno de los jóvenes y uno de Shekalim. ¿Qué era Shekalim? Shekalim era la colecta anual que se hacía en el Beit HaMikdash, okay, que se hacía en el Beit HaMikdash una vez al año para comprar los sacrificios del Beit HaMikdash. ¿Cuándo lo hacían? En el mes de Adar. Por eso este Shabbat sacan tres. Sacan. ¿Por qué digo todo esto? Ya hablamos que la fuerza para proteger son dos cosas. Torah y Gemilut Hasadim. Apegarse a la Torah, estudiando Torah y también pensando en el Shabbat este tenemos tres sefarimes Torah y uno de los sefer es Shekalim que motiva la idea de lo que es pensar en el próximo, menos egoísmo y más altruismo. Si nosotros logramos tomar esta receta de Hashem Baraj, ahora para terminar la charla de Hashem tenemos una sorpresa, como ya han visto el video y el sonido. Tenemos aquí en México la visita de uno de los rabinos más honorables que hay en Eretz Israel. Es una yeshiva muy importante en Bnei Brak que se llama Yeshiva Bet Matityahu. Esta yeshiva empezó con muy pocos jóvenes y en forma impresionante fue creciendo y creciendo. Y sobre todo yeshiva es una eminencia que ya tiene aquí alumnos en México. Nos ha visitado y va a pasar aquí, por favor, que pase el rabino Baruch Weisbecker. Ese es su nombre. Su yeshiva se caracteriza, aunque el rabino es ashkenazí, pero tiene un porcentaje muy alto de alumnos sefaradí en su yeshiva. Y Baruch Hashem ya han salido de ahí grandes luminarias de su educación. Yo recuerdo cuando estaba en Jerusalén, hace 18 años, ya escuchaba yo de esta eminencia, y ahora con más razón, después de 18 o 20 años más, por supuesto de que ha crecido y se ha elevado más. Pero Hashem Baraj, a continuación vamos a presentarlo al Jajam, y van a pasar un video.
Tomen asiento. ¿Te da Brucoden? ¿Bajar de nuestra vida? No sé. ¿Qué?
Shalom, Erev Tov. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, הם הגיעו לים, ים סוף, ולא יכלו להמשיך לעבור. משה רבינו רצה שיעברו, משה רבינו היה אדם גדול, היה יכול לדבר עם הים, עם השר של הים. אז הוא אמר, תן לנו לעבור. זה תן לנו לעבור. אמר השר של הים שהוא לא מסכים, והוא הסביר למה הוא לא מסכים. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי ביום שלישי, ביום שלישי אז נברא הים, הימים, ואתה, אתם, בני אדם, נבראתם רק ביום שישי. מי יותר חשוב? מי שנברא קודם. למי נותנים קודם להיכנס? למי שיותר חשוב. מי שיותר חשוב נברא קודם. אז לכן הים אמר, אני לא צריך לשנות את הטבע שלי בשביל בני ישראל. אני יותר חשוב, אני נבראתי בשלישי, ואתה נבראת יותר מאוחר בשישי.
Empezó a sus palabras diciendo, cuando el pueblo de Israel llegó en su trayectoria de saliendo de Egipto, llegó frente al Mar Rojo, Moshe Rabenu tenía la categoría de dialogar con el mar o con el ángel que representa el mar. Y le dijo, llegó el momento de que te abras para que pase el pueblo de Israel. El mar le contestó, yo no me voy a abrir, ¿por qué? Dice, yo fui creado el tercer día de la creación, martes. El martes Dios creó los mares. Tú fuiste creado el sexto día de la creación. Entonces yo tengo más prioridad, más importancia. Yo, Dios me creó a mí antes, quiere decir que yo soy más importante.
אז אני אגיד משל, סיפור, משל, ובזה נגיד תשובה. היה צריך הנשיא של המדינה לנסוע לביקור במדינה אחרת, בשביל לדון בענייני המדינה. ולפני שהנשיא נוסע, אז נוסעים להכין את הביקור. שולחים שרים, נסע שם שר החוץ לפני כן לדבר על עניינים, להכין את הנסיעה של הנשיא. בבית ספר היה שר, הילד של שר החוץ והילד של הנשיא למדו יחד בבית ספר. אז הילד של שר החוץ אומר לילד של הנשיא, אבא שלי יותר חשוב ממך, הוא הלך קודם, אותו שלחו קודם, יותר מאוחר שלחו את האבא שלך.
Para poder responder esta pregunta, el Jajam dice, voy a traer un cuento, una parábola, un ejemplo para entender la idea. Dice que una vez había un rey, un ministro, un presidente, que tenía que viajar a otro país para viajes de asuntos del país. Entonces la costumbre de los presidentes es, antes de que ellos vayan, mandan a ministros para que preparen el diálogo, que preparen los temas que se van a tratar, que todo el asunto. Entonces el ministro del exterior, de Relaciones Exteriores, viajó antes que el presidente para preparar todo el terreno para la visita. Entonces en la escuela estaba el hijo del presidente y el hijo del ministro de Relaciones Exteriores, en la misma aula. Entonces el hijo del ministro de Relaciones Exteriores le dice al hijo del presidente, mi papá es más importante que tu papá. ¿Por qué? Tu papá fue antes. Tu papá lo mandaron hasta el final. ¿Ok?
Ma vikuach kan ben asar shel hayam le ben Moshe Rabbeinu. Im adam mekayem et tafkido sheu tzarich lekayem ba'olam, אז כל הבריאה כולה נבראה בשבילו. אז מה שנברא קודם זה לא סימן שיותר חשוב, אלא זה הכנה. כמו שמכינים בית ומכינים את הרהיטים ומכינים את האוכל, זה אז עושים לפני כן בשביל האדם. אם האדם מקיים את מה שהתורה רוצה שאדם יעשה, אז כל הבריאה כולה היא הכנה בשביל האדם. אבל אם חס וחלילה האדם לא עושה את מה שהוא צריך, אז אומר השר של הים, אני יותר חשוב. אני נבראיתי קודם. ככה זה בכל החיים. יש לנו הרבה דברים. אנחנו צריכים לדעת מה העיקר ומה הטפל. צריכים לדעת מה התכלית ומה האמצעים בשביל התכלית. וכשאנשים, ברוך השם, מגיעים להכרה הנכונה, מהו העיקר בחיים, האם העיקר הוא לחפש את הכסף, או העיקר הוא לחפש את הרוחניות, האם העיקר הוא להעביר את הזמן בבילויים, או העיקר הוא להסביר את הזמן בזה שמתקדמים בחיים, מתקדמים ברוחניות, אז האדם מגיע לתכלית הנכונה, ואז כל הבריאה כולה היא נוצרה בשביל האדם, שאם הוא הולך בדרך הנכונה, אז הוא נזר הבריאה, אז הוא הדבר החשוב ביותר בבריאה.
Esta discusión entre los dos niños, ¿quién es más importante, el presidente o el ministro del exterior? Dice así, ¿por qué el ministro de Relaciones Exteriores salió antes? ¿Por qué fue a preparar el terreno para el rey? ¿Okay? Dice igualmente, ¿por qué Dios creó a toda la creación antes que el ser humano? Porque si el ser humano cumple la función de presidente, Dios creó al ser humano para que sea el rey. Rey quiere decir que él domine sus impulsos, que domine la superación personal. Si el ser humano cumple esa función, entonces toda la creación que fue creada antes se considera preparación para él. Es como ministro de Relaciones Exteriores que viaja a preparar el terreno. Pero si él no tiene la categoría de rey, si él no justifica, él nada más toda su vida está dedicada a pasar el tiempo, no a superarse, entonces ahí sí el adelanto cronológico del mar sobre el ser humano tiene prioridad y el mar se considera. Entonces, en síntesis, la idea es esta. Si la persona cumple función de rey, aunque llega último, es el primero, es lo más importante. Pero si él no cumple la función de rey, el hecho de estar último lo hace que sea de segunda categoría. Ok, a continuación, por favor que apaguen las luces.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.